Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos a este nuevo paseo semanal por el mundo del toreo. Cuando es 6 de febrero de 2017. Y gracias a la realización técnica de nuestro querido Juanma Infante. En la mesa los compañeros habituales, José Luis Arizmendi y Papa Mora.
Buenas tardes.
Buenas tardes, otro lunes más.
Hoy no podemos calificar esto como otro lunes más, porque hoy es un lunes, digamos, un poquito triste, ¿no? Con las noticias, sobre todo de Barcelona, en que se veía venir, ¿no? Últimamente el silencio este no era bueno, no traía buenos aires. Y ya hoy ha salido el comunicado de la empresa de Balañá de que de momento, por circunstancias, debido a presiones jurídicas, sociales, no va a dar toro, ni va a arrendar la plaza para que nadie lo dé. ¿Verdad, Arizmendi? Es una noticia triste.
Sí, después de que ahora... esta mañana la noticia, ¿no? Que la Casa Balañá no va a permitir que se dé ningún tipo de festejo taurino en su plaza de propiedad. Imagino que las presiones políticas y al tener una cantidad de inmuebles ellos en la ciudad, poseen un montón de cines y demás, que no sé si es que lo que esperan son algún tipo de represalia con el resto de inmuebles que tienen en la ciudad condal y en el resto de Cataluña, y que piensen que, bueno, que el hacer algo en contra de lo que en un principio hizo la prohibición de los toros, aunque el Tribunal Constitucional ahora lo autoriza para dar, pero ellos no quieren dar ese paso adelante. Y como decimos, ya no solo como empresario ni propietario, sino que los que regían la plaza del 2007 al 2011, que era
la Casa Matilla, la Casa Fuerte, que es la que teníamos esperanza todos, pues, de que organizara la reapertura de la Monumental.
Tampoco, pues, va a ser así.
No lo permite por influencia del lobby antitaurino catalán, que teme represalias sociales, también ha dicho, ¿no? Que de momento las circunstancias que no se dan para que pueda haber festejos taurinos en la Monumental de Barcelona.
De momento va a estar todo paralizado y no tiene pinta de que vaya a cambiar a un signo contrario al que han tomado ahora la decisión. No cabe duda de que es una contrariedad, sobre todo para los taurinos de Cataluña y del resto de España, que veíamos ya con ilusión poder volver a la plaza de toros Monumental de Barcelona y estar en los tendidos y poder disfrutar de una afición común en un país libre como es España, pero que por motivos políticos, pues obviamente va a quedar un poco ahí coartado, sí. Y no vamos a poder dar ese paso adelante.
Y el disgusto entre la afición catalana es grandísimo, ¿no? Hay un comunicado, ¿no?, que lamentando este paso atrás, esta cobardía, entre comillas, de la empresa, aunque en cierto modo entendible, y que ellos estarán ahí para cuando se dé la circunstancia.
A mí, bueno, yo me acabo de enterar de la noticia ahora, hoy no he podido estar informado de eso, me acabo de enterar, y solo me caben dos posibles explicaciones. Una, amenazas directamente contra la economía de la propia empresa Balañá, dado que tiene una variedad de negocios, de espectáculos y demás, o bien amenaza, o bien todo lo contrario, o bien, bueno, una especie de soborno económico de algún tipo, o en contraprestaciones de otra índole, para compensar, digamos, por la posible pérdida o dejar de ganar con dar festejos taurinos, ¿no? Cualquiera de las dos opciones me valdría como explicación a esa reacción de la empresa, a no solo no montar los festejos, sino no autorizar o no alquilar la plaza para que lo dé otra empresa. Bueno, pues cuando salió la sentencia del Constitucional, recuerdo que lo comentamos, que se había ganado una batalla, pero no la guerra, ¿no? Que la guerra iba a ser larga y, bueno, y ya se está viendo, ¿no? Esto seguramente se va a alargar en el tiempo, ya veremos cuánto, y espero que aunque sea tarde, aunque tarde mucho, pero que el final sea que se puedan dar toro, no solo en la Monumental de Barcelona, sino en toda Cataluña,
¿no? Se argumenta que él también es cuestión, ¿no?, del cambio generacional en la Casa Balañá, que es la tercera generación, y el nieto del gran Pedro Balañá, ¿no?, no tiene ese arraigo taurino que es uno de los empresarios más grandes que ha dado el toreo, con muchísimas plazas y con el que, y solamente en Barcelona, con dos plazas, el que organizaba la temporada más grande de España, desde toda la historia, ¿no? Con muchísimos festejos.
Sí, ¿no? Ha sido una de las plazas, eso, con mayor número de festejos, incluso bastante más que la propia Plaza de Madrid, considerada la primera, ¿no? En cantidad de festejos y de altísimo nivel siempre, por supuesto, ¿no? Y bueno, nos hemos ido dejando comer terreno poco a poco, la plaza fue muriendo en cuanto a número de espectadores y entre todos la matamos y ella sola se murió, y ahora nos vemos en esta triste situación que veremos a ver lo que dura.
Bueno, vamos a ir un poquito más agradable, vamos a ir a tu sesión musical, que nos gusta empezar con música, con buenas sensaciones y en este caso más todavía porque la elección yo creo que es muy acertada.
Bueno, hoy hemos decidido elegir como pasodoble el que da contenido a los programas del Paseillo cada semana, en la banda sonora de nuestro programa, que se llama Fernando Cuadri. Y aunque lo hemos oído muchas veces, pero nunca, por lo menos yo no me he parado a oírlo entero, ¿no?
Y hoy un retazo, ¿no? Seleccionamos siempre un...
Hoy vamos a tener la ocasión, es un gran, musicalmente un gran pasodoble, y lo compuso el recientemente fallecido en agosto del año pasado Pedro Álvarez Ríos de Villanueva del Fresno, Extremadura, y que el pasodoble se estrenó en 2006, ya bastante al final, cerca del final de la carrera de este hombre, en el pueblo de Onda, Castellón, una tierra muy muy taurina, de festejos populares, sobre todo en las calles y demás, pero una tierra taurinísima por excelencia.
Y muy musical.
Y donde la ganadería a la que se dedica el pasodoble tiene un gran predicamento y un caché, como en tantos otros sitios, ¿no? Pero especialmente en esa zona es muy querida.
Pues música, maestro, Juanma, vamos al ataque. We'll be right back. parece una versión extendida de lo que es la presentación del paseillo de... Pero vamos, no está mal, ¿no? Tiene calidad música Papa Mora, ¿no? ¿Te gusta?
Sí, sí, me gusta. De hecho, no lo conocía hasta llegar aquí al programa y la verdad es que me gusta.
Bueno, antes vamos a intentar hablar con Juan Esteban, presidente de la Peña La Divisa de Triguero, que inaugura la semana pasada, decíamos la fecha y ahora vamos a hablar también de los contenidos del 24 ciclo de conferencias. Yo creo que es muy interesante, una programación muy atractiva. Pero antes vamos a querer hablar, ¿no?, sobre las fallas, en que ha habido un comunicado de los abonados, ¿no? A través de la presentación de los carteles, en que manifestando que se olvidan un poco de lo que es el toro y el aficionado, que miran mucho, por el punto de mira, en lo que es el público y el torero, obviando encastes y triunfadores, que es lo que más duele, porque José Garrido el año pasado fue un faenón, fue uno de los triunfadores, y este año no aparece en la cartelería, lo que parece una injusticia tremenda.
Yo creo que a Garrido igual le ha pasado factura la rajada que se pegó en televisión. Lo dije en su momento, creo que se equivocó en un momento que estaba en caliente, haciendo unas declaraciones un poco, aunque pudiera tener sus razones, pero no era momento ni sitio de hablarlo, y yo creo que eso le va a pasar factura probablemente con las empresas en esta temporada.
Había
quizás este es el primer paso.
Pero había mucha expectación porque la empresa de Simón Casa, ¿no? Y según lo que hiciera aquí, también podíamos extrapolarlo a lo de las ventas. Y de momento no es muy positivo, no ha habido muchos cambios, ha olvidado un poquito la parte turista, y vuelve a ser así como un cambio de cromo como es habitual, más de lo mismo, Arizmendi.
Bueno, si tenemos en cuenta que Simón Casa lleva unas importantes plazas de toro y este año al coger las ventas pues tiene más fuerza si cabe, aunque ya la tenía de anterior mano, llevando Valencia, estando en Málaga, estando
Zaragoza,
en Nimes, Zaragoza, todas plazas de primera categoría, al entrar ahora en las ventas, yo creo que el perfil que maneja ahora mismo Simón Casa es de un alto nivel, y no cabe duda de que en el apartado ganadero, bueno, quizá lo que peca un poco más es porque estamos tirando siempre hacia la parte del toro para el torero artista, ¿no? Entonces, cuando no tenemos cartelería donde otro tipo de toreros entran, pues el toro no encaja en ese tipo, claro, de feria, ¿no? Pues si tú te das cuenta,
en
la feria de Falla tenemos al Currucén, Fuente Imbro, los novillos del Parralejo, de José Vázquez, toros de Jandilla, Victoriano del Río y Cortés, Núñez del Cubillo, Juan Pedro. Estamos siempre en el mismo aire, ¿no? Claro, Casa Domé, ¿no?
Ya hace ya mucho tiempo que llamamos a Irene Fernández, una aficionada célebre de la zona, que nos comentó que no olvidemos que es la fiesta de los toros, no la fiesta con los toros.
Sí, pero en este caso quien monta los carteles es el empresario, no el ganadero.
Ya. Y el empresario lo que quiere es ver los tendidos llenos y las arcas llenas, por tanto. Entonces, bueno, pues lo que llena los tendidos de público, que a lo mejor no de aficionado, pero sí de público que pagan igual, pues son esos carteles que se ponen. Y esa es la razón fundamental. Los aficionados podemos ser una minoría, a lo mejor un 10% del aforo, y con eso no se pagan los gastos de las corridas toristas o de la variedad de encastes.
Al final esto es una carrera de fondo, y si seguimos con este tipo de toros y obviando otros encastes, la fiesta...
acabaremos todos con la fiesta, lógicamente.
Yo, por ejemplo, hemos dicho antes que vamos a charlar luego sobre el Mal de Morillo.
O nos tendremos que emigrar a Francia, como antiguamente iba a ver el cine erótico, pues ahora habrá que ir a ver los toros a Francia.
Con una enviada especial, ¿no? Libertad.
Sí, Libertad Rodríguez ha cubierto la información, tanto para las cosas del toro como para Burladero, y lo tendremos al otro lado del hilo telefónico para poder hablar de la feria de Valdemorillo.
Y la presencia de los toros en Valdemorillo ha sido impecable, ¿no? Toros como Dios manda, con mucho cuajo.
Importante, mucha presencia, mucha cara, aunque el juego luego ha distado mucho de la presentación y la cara de los toros, pero no cabe duda de que, hombre, ha tenido una puerta grande Paulita, Martín... Ha habido una oreja el del día de ayer, y yo creo que el fin por el que se persigue intentar reanimar o reactivar un poco la feria, pues se consigue en este caso trayendo al toro, que debe ser el protagonista, ¿no?
Pero vamos a recordar también, en América está en la temporada y ha habido tres notas fuertes, ¿no? La de Garrido indultando en la Bogotá.
En la Santa María de Bogotá, y dos puertas grandes ayer y antes de ayer, tanto como Zotuluco, Enrique Ponce, y ayer en Morante y Juli, ¿no? Dos importantes entradas en la México, que hacía que no se veían entradas tan importantes.
32.000 personas.
Sí, estamos hablando de tres cuartos de plaza del aforo, ¿no? Que la México.
Sí, el aforo es muy grande,
una,
muy grande.
Una plaza importante, ¿no?
Pero quería hacer hincapié en lo de Garrido, es la primera vez que va a América, ¿no? Con el toro siempre varía, ¿no? El contexto del toro y la afición. es un extraordinario...
Pero hablamos de Bogotá, no de México, ¿eh?
Sí, de Bogotá. Pero también él influye el toro, ¿no? Cambia el toro español. Y la faena que ha hecho, un faenón del agrado de los aficionados, vamos, que ha caído de pie en América.
Tocallito, creo que recordar que se llama el toro que ha indultado. Y bueno, no cabe duda de que ha caído con buen pie, ¿no? Era su confirmación de alternativa junto con la de Rafaelillo. Él tuvo la suerte y la fortuna de indultar el toro y Rafaelillo cortó una oreja en su primero, ¿no? Toro de presentación.
Así es.
Yo tengo información de un amigo aficionado práctico de aquella zona, Nelson, y me comentó que el indulto ha sido un indulto de ley, no ha sido cosa de festival, un indulto en toda regla, con un toro que lo merecía y que bueno, que fue una tarde preciosa, emocionante, y que ha sido un indulto ganado a ley, que no ha sido un regalo fácil.
Exactamente. Bueno, ya tenemos en vía telefónica a Juan Esteban, presidente de la Peña La Divisa de Tigre. Muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo, Juan Esteban. Oh, se nos ha ido de la línea.
¿Cómo va a ser que no?
Lo intentamos de nuevo.
Tenemos los móviles lo que tienen.
El primer compromiso de Garrido es en Olivenza, en el que...
Sí, era un cartel donde estaba Ponce anunciado, Ponce se cae y entra, sí, Garrido, ¿no?
Ahí está también. Y bueno, tenemos que también hablar también del regreso a España del regionador onubense, Andrés Romero, ¿no?
Sí, Andrés Romero toreó allí en Valladolid, Yucatán, y volvió por la senda del triunfo, cortó una oreja en cada uno de sus oponentes, compartía cartel con Horacio Casa en un mano a mano, y los dos salieron por la puerta grande, y bueno, no cabe duda de que qué mejor manera que terminar la temporada, en este caso mexicana, su primera temporada por tierras aztecas, con otra puerta grande, ¿no? Ya ha conseguido tres puertas grandes en su paso por tierras mexicanas, y bueno, el siguiente compromiso es aquí en Manzanilla, Huelva, con Diego Ventura.
Es bonito el tema de la imaginación de hacer carteles en América, de un mano a mano de regionadores, una cosa que en España apenas se da, ¿eh?
Bueno, no suele ser normal en muchas ferias, pero sí se han dado circunstancias aquí muy similares, ¿no? Y toros en solitario para un regionador, ¿no? Como el caso de Diego Ventura.
Diego Ventura. Juan Esteban, ¿y ahora sí que sí?
Sí.
Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues estamos ya en las puertas. Este viernes se inaugura el 24 ciclos de conferencia por todo lo harto, con el día 10 a las 8 de la tarde en el Centro Cívico del Carmen, con 8:30, ¿no? 20:30.
Sí, 20:30.
Una charla que con un tema en este aspecto un poquito torerista, variando un poquito la línea de la peña, que prima mucho el turismo, y de hecho da su séptimo premio nacional a la ganadería más destacada.
Sí, sí, vamos a tener, como es habitual, tres charlas el día 10, 17 y 24. La primera va a correr a cargo de Santi Ortiz, además conocido por todos los aficionados onubenses, ¿no? Matador de toro onubense.
Y escritor taurino de
San Lucas, y escritor taurino con varios libros ya en poder, ¿sabes? Y yo pienso que van a disfrutar de él, porque la verdad que da gusto escucharlo.
El tema de esta charla, creo que el título es De Belmonte a José Tomás.
José Tomás, correcto.
La evolución. Correcto,
la evolución en cinco nombres.
En cinco nombres.
Y la segunda es referente a la ganadería de Ana Romero, en Castel Santa Coloma, como todos los aficionados conocen. Y tendrá Lucas Carrasco, que es su representante. Y la tercera, pues, como tú bien has dicho, como y punto final o colofón todos los años en la charla, detrás de ella será la entrega del Premio Nacional a la Ganadería Destacada. Tú sabes que este año es la séptima edición y bueno, hemos creído que este año ha sido, sin lugar a duda, la ganadería de Victorino Martín.
Sí, este año lo habéis tenido muy fácil, ¿no? Con tres indultos, una temporada espectacular de la vacada de Victorino Martín.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que se la ha merecido de más.
Y era Vox Populi.
Más que por el año, por la trayectoria, ¿no?
Claro, también. Que cada, además de por el año, por la trayectoria de los 50, el 50, ¿no?, aniversario de la ganadería.
Sí, pero que además, y tú sabes que el premio muchas veces la gente lo confunde a la mejor ganadería, a la ganadería más destacada. Siempre hablamos de la ganadería más destacada de la temporada. Yo creo que este año no hay lugar a duda que la que más ha destacado ha sido Victorino Martínez.
Sí.
Varias vueltas a ruedo, tres indultos, en fin, una serie de triunfos importantes.
Exactamente. Volvemos a la primera, a la charla. Cuando se dice la evolución en cinco nombres, todo viene a la memoria: Belmonte, Manolete, quizá el cordobés, Paco Ojeda y José Tomás, ¿no? Porque cuando habla de José Tomás, yo creo que una charla muy muy atractiva, ¿no?
Yo creo que la charla va a tener bastante atractivo, como tú acabas de decir, va a ser muy interesante, y más viniendo de la mano de Santi Ortiz, ya te digo, de sobra conocido por casi todos los aficionados de aquí. Se expresa fenomenal, un orador estupendo, y ya lo veréis, y además una persona que conoce el mundo este del toro, no solo de escribir, lo conoce desde dentro, ¿no?
Sí,
matador de toros, y vamos, que,
sí,
que más de uno ha leído un artículo, una crónica o un libro suyo.
Está muy bien documentado. Aquí tiene un hito como uno de los mejores pregones que se ha dado en Huelva, en el barrio del Matadero, no recuerdo ahora mismo el año, pero vamos, cumbre, y yo creo que lo mismo ahora en la peña, ¿no? La charla muy documentada, muy matizada, no sé si pondrá vídeos o fotos de los toreros sobre los que está hablando, pero yo creo que es un recorrido muy bonito sobre el arte del toreo.
Claro, date cuenta que si pensamos o vemos que, aunque nosotros en aquellos momentos no lo vivimos, pero desde que escuchamos hablar que Belmonte revolucionó hasta el último revolucionario aclamado por todo el mundo, que es José Tomás, pues claro, el tema va a ser muy atractivo. El tema, a mí desde luego estoy deseando escucharlo.
Papá Mora, ¿alguna pregunta? ¿Has estado algún año allí en...?
No, la verdad es que no lo conozco. No, los años anteriores no he tenido todavía la ocasión
De acudir
a esta charla, pero vamos, desde luego el cartel que nos acaba de comentar es bastante interesante. Voy a tratar por todos los medios de en esta ocasión estar, y bueno, pues eso. No conozco tampoco a Santi Ortiz como orador ni como escritor, pero bueno, por lo que estamos hablando y por lo que me cuentan los compañeros, es bastante apetecible, ¿no?
Luis.
Sí, yo sí he tenido la oportunidad. Conozco a Santi Ortiz, lo he escuchado en varias conferencias, he leído algunos de sus libros, y yo creo que es una persona a tener en cuenta y sobre todo escuchar, ¿no? Es un hombre de verbo fácil y que te transmite mucha seguridad a la hora de hacer cualquier tipo de relato, ¿no? Tenemos la oportunidad de tenerlo cercano, que es de aquí de Huelva, aunque vive en Sanlúcar de Barrameda, pero tenemos la oportunidad de tenerlo, como quien dice, a mano, y será un placer escucharlo y poder compartir con él unos momentos de charla.
Y además que no, habla desde el conocimiento por haber estado abajo, ¿no? Que también es un plus, incluso sobre la veracidad y sobre todo lo que puede comentar.
Escribe sobre lo que conoce, ¿no?
Nosotros tenemos siempre la suerte de que cada vez que le echamos el teléfono y para colaborar con nosotros en la radio, pues acude, se presta y está con nosotros, digamos, siempre. El lunes próximo, una vez que haya acabado la charla, queremos tenerlo aquí para comentar con él todo lo acontecido en Triguero. Y sobre lo de Ana Romero, pues también me gusta mucho el encaste Santa Coloma, que es uno de los milagros todavía genéticos de la Casta Brava. Tú, como buen amante de...
Yo estaba recientemente, he tenido ocasión de estar en una charla con los ganaderos de la Quinta, que del mismo encaste, la misma procedencia, una ganadería que en cuanto a número de cabezas está en unas cifras bastante contenidas, pero bueno, que llevan una línea de trabajo interesante, está dando buenos resultados, al igual que Ana Romero. Y bueno, seguro que en esto que venimos hablando siempre de conservación de la variedad de encaste y demás, un encaste como este Santa Coloma que tantos triunfos ha dado hasta hace poco tiempo y que todavía hoy lo que se lidia está funcionando bastante bien, pues bueno, seguro que tiene mucho que aportar el conocimiento de sobre todo el trabajo del campo, que es donde de verdad se cuece esto, ¿no?
Juan Esteban, ¿el Lucas es veterinario?
Pues, si te digo la verdad, no lo sé. No lo sé, de verdad.
Y una pregunta que me hacen por WhatsApp, en el día de el último día, en el cierre del ciclo, ¿vendrá también el Victorino Padre?
No, Victorino Padre no. He hablado con Victorino Hijo. Victorino Padre, el hombre para desplazarse. Yo, bueno, no sé si... Bueno, cuando estuvimos no hace mucho allí en la finca, el hombre yo creo que no está para un viaje de esta envergadura.
Así es. Bueno, ¿y habrá alguna otra novedad para el público asistente, que el espacio algunas veces se queda chico, Juan Esteban?
Bueno, pero yo creo que es el espacio justo. Yo creo que aquello tiene un aforo total con las sillas que están aparte, de 200 y pico de personas. Yo creo que el aforo, siempre que se complete, pues fíjate, yo ojalá estuviera siempre aquello lleno y aquello se quedara siempre chico, cosa que no sucede siempre, ¿no? Tú sabes que siempre se cubre ese diente, la media está en 160, 180, 150 normalmente, pero y de ahí para arriba. Pero entonces, teniendo en cuenta esa media, pues yo creo que está bien la medida.
Sí. Es de las conferencias más numerosas de público.
¿Eh?
Que es de las conferencias que más público asiste a Cusal. Bueno, no queríamos pasar por alto las personas encargadas de llevar a cabo la batuta, no de presentar o moderar los actos, ¿no? El primer día, Domingo Prieto García, socio de la Peña, que durante muchísimos años hace la labor de presentar a un invitado.
Sí, Domingo, ¿quién mejor que Domingo? Sobra conocido por todos, ¿no?
Presidente de la Plaza de Toros de Huelva durante mucho tiempo.
Presidente de la Diputación y alcalde de Triguero.
Diputado
provincial.
También, en fin, que es toda una institución, como digo yo, en Triguero, ¿no? Presidente de la Fundación Cajasol, ¿no? También fue, en fin, verdad que sí. Y la verdad, un buen aficionado, un gran aficionado, y que todos los años tiene como socio de nuestra peña su charla, que mientras que él quiera, aquí la tiene y la llevará a cargo.
En el segundo día, otro hombre de mucha regambre en Huelva, como es Paco Guerrero, periodista de Buena Información.
Hombre que tiene también la insignia de oro de la Peña Taurina La Divisa, ¿sabes? Paco Guerrero, y bueno, pues otro más, diremos, de la Peña. Otro más, diremos, de la Peña. Ya te digo, tiene la insignia de oro hace ya bastantes años. Y después, el último día, el amigo Pepe Rosero.
Exactamente, José Ángel Rosero. Que no es debutante tampoco, ¿no? En la charla de Ibiza, ¿no?
No es debutante. Mira, debutó el año pasado.
Exactamente.
Ustedes que normalmente, y este año pues coincidimos, y ya que estábamos hablando, oye, del tirón, vale, pues de acuerdo, y ya está. ¿Sabes? Tú sabes que normalmente vamos una vez uno, otra vez otro, pero vamos, fue que estábamos, te apetece, sí, venga, pues ya está hecho.
Exactamente, sí, sí. Es un guiño muy bonito que hacéis, un reconocimiento en cierto modo a personas de la prensa del mundo taurino onubense.
Tú sabes que normalmente aquí, exceptuando alguna ocasión esporádica, todos los que han llevado a cargo las moderaciones de las charlas han sido todos de aquí, un año uno, otro año otro, a lo mejor algunos han repetido más que otros, o una vez es poco, porque unos no han podido, y otras veces porque a lo mejor, pues como te digo, a lo mejor ve a cualquiera y oye, mira, ¿se te apetece o cómo va la charla? Mira, estoy montando esto al otro, ¿te apetece hacer o moderar esta, moderar la otra? Pues mira, pues sí, pues mira, estoy ocupado, pues no hay, como te diría yo, lo único fijo, como yo suelo decir, es lo que acabo de decir antes, Domingo.
Juan Esteban,
mientras que él quiera tendrá una charla.
Bueno, Esteban, ¿y Vitorino no toma el relevo? ¿De qué ganadería? ¿Es la última que fue concedida con el premio del Nacional? ¿A cuál se le concedió?
El año pasado.
Al primo, o al sobrino, en este caso, de Vitorino Martín, Adolfo Martín,
anteriormente la de Yelte, ¿no?
Pedraza de Yelte,
Alcurrucén.
Alcurrucén creo que fue la segunda, Miuda, la cuarta, la tercera, creo que fue, si no recuerdo más, Fuente Imbro, y la primera Cuadri.
Exactamente. Es muy bonito, ¿no?, que pongáis el foco sobre el toro, cosa que muchas veces las peñas obvian, ¿no?, que se fijan en el toro de la feria, pero no en la labor de una ganadería a lo largo de una temporada.
Sí, claro. Mira, el foco, tú dices, y que pongamos la vista en el toro. Vamos a ver, si analizamos bien la propia peña, tú date cuenta que el nombre de la peña te lo está diciendo. Yo creo que tienes tu camino marcado. Peña Taurina, la divisa. Yo creo que con esto...
Con eso lo dices todo. ¿Eh? Con eso lo dices todo, Juan Esteban.
Claro, claro, ya te lo está marcando. Yo creo que, bueno, por lo menos mientras que estamos aquí, la junta que estamos, ¿no? Y el tiempo que llevamos, esto no implica y no quiere decir que mañana llegue otra persona y piense que el camino es otro. Totalmente respetable, siempre que esté dentro del mundo del toro. Y siempre que se apoye y se promocione y se divulgue. Pero yo creo que el nombre de la peña ya lo dice de por sí solo, la divisa. La divisa te lo está marcando ya, el toro.
Así es. Juan Esteban, ha sido un placer. Deseamos que todo sea un éxito, ya lo iremos narrando e invitamos, ¿no? Ponemos en conocimiento de todos los aficionados, a todos los oyentes de Hispanidad Radio, de estas importantes charlas taurinas que tienen lugar en Trigueros.
Cualquiera de los tres viernes, pues nada, bienvenido será.
Venga, un fuerte abrazo.
Vale. Venga, igualmente, muchas gracias.
Bueno, se incorpora también nuestro compañero Leandro Martínez. Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Preparando ya las banderillas, hay que festejar por delante. Aparte, empezamos la temporada en aquí en Manzanilla. ¿Cuánto queda para lo de Manzanilla?
El día 18.
El día 18 de este mes. Y después, Aracena.
El día 20...
Aracena el 19.
19. Por tanto, festejo bonito, ¿no? Y recuperar también una plaza que llevaba mucho tiempo cerrada, con mucho atractivo, con mucho interés. Vamos a ir también hablándolo de Tauro Gol, ¿no? Que se ha incorporado muchísimos matadores. Yo creo que este año tiene un atractivo plus, ¿no? Hasta Juan Ramón Romero va a venir a darle a los palos, ¿no?
Tenemos un amplio cartel que esperemos que sea del disfrute de todos los aficionados. Sobre todo queremos cambiar todos los años y darle un plus a la causa por la que se hace esto, ¿no? Que es
Pro Cáritas de Aljaraque.
Entonces, a partir de ahí, teniendo esa base como referencia, pues yo lo que quiero es aportar el mayor activo posible por parte de matadores, aficionados, redactores, todo el mundo que se pueda incorporar a esta noble causa. Bueno, pues yo lo agradezco. Este año hemos pedido a Carita que nos facilite una fila cero con objeto de que todo aquel que no pueda y quiera colaborar, pues que ponga su granito de arena directamente en esa cuenta, porque el que no pueda acudir, estar con los toreros y con acompañarnos antes de día, bueno, pues pueda colaborar de alguna manera.
¿Y el cartel cómo va? De personajes famosos del taurinismo que van a venir. Empezamos por Campuzano.
Hay mucho. Tenemos a Campuzano, Escribano, Roca Rey, Pepe Moral. Tendremos también a los Silvera, vendrá David de Miranda, vendrá también Martín Núñez, estará Manuel Carbonel, Luis Mariscal, está hablado con Enrique Ponce también.
Borja Jiménez.
Los hermanos Borja y Javier Jiménez.
Carbonel.
Manuel Carbonel, como hemos dicho.
Gillo.
El Gillo también vendrá, Jesús Fernández Gillo de Granada. Si hay una cantidad de matadores, no me puedo olvidar, del Manuel Díaz el Cordobés, que también vendrá para estar con nosotros en la comida.
Ramón Romero.
Ya, Juan Ramón Romero. Es que hay muchísima gente, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay más de 20 o 30 personas conocidas del mundo del toro, tanto del ruedo como de la información de radio y televisión, que se quieren incorporar a este acto, ¿no?
Este año lo que pasa es que coincides con Olivenza.
Sí. Eso está bastante claro. Ayer tuvimos una conversación en ese sentido en que coincide con Olivenza, pero no cabe duda de que es la única fecha en la que lo podemos hacer antes de que empiecen las grandes ferias. Lo quise hacer para el día 25 de febrero, pero muchos de los toreros no podían en esa fecha por la campaña americana. Y lo que me interesa es que estén aquí los toreros. Hacer un torneo por hacerlo no me interesa porque, bueno, sí, es un torneo más, pero si no vienen los principales protagonistas, que son los toreros, que el contacto con el aficionado, pues no tiene sentido hacer un torneo donde no haya el protagonista, que en este caso es el torero. Cuadré de esa forma porque el día 4, obviamente, no todo el mundo torea en Olivenza. En Olivenza hay 3 puestos y yo traigo 20. Y obviamente ninguno de los 3 que están ese día en el cartel ni juegan al gol ni nada similar.
Al día siguiente sí.
Pero es que el día antes, precisamente, Roca Rey viene el día 4 porque el día 5 torre en Olivenza.
No, te va a perder.
Por eso son así las cosas.
Va a perder a nuestro amigo Alejandro, que
Alejandro,
por la bola.
Alejandro no puede estar a todos lados.
Este año va a tener que buscar a Amón por otro lado. Cuando yo vi el cartel, dije, acabó.
Es verdad que todas las fechas no puede ser. Esto no, Pero vamos, es la cuarta edición, las tres anteriores con muy exitosas, y esta no será menos.
Pues esperemos que sí, ¿no? Sobre todo, el año pasado tuvimos la gran suerte de que tuvimos, aparte de que Roca Rey lesionado incluso vino al torneo, pues tuvimos la oportunidad de tener a muchos matadores de toros. Y tuvimos la fortuna de que tanto Roca Rey como Pepe Moral hicieron una donación de dos cosas que ellos tienen especial interés. Pepe Moral donó una muleta con la que logró las dos orejas y el triunfo en la plaza de toros de Dax, y se subastó entre los aficionados. Y luego Andrés Roca Rey, yo le dije que se hacía el favor de traerme una muleta. Dice: José Luis, no te voy a llevar una muleta, te voy a llevar un capote. Dice, pero no un capote cualquiera, te voy a llevar el capote con el que he salido por la puerta grande de las ventas de Madrid. Coño, esas cosas pues te llenan de orgullo y te llenan de satisfacción. Este año tengo otras dos sorpresas, no sé si anticiparlas o no.
Sí, hombre, cómo no.
Que también son bonitas. Este año voy a tener dos muletas en el sorteo. Una muleta va a ser la muleta con la que David de Miranda ha tomado la alternativa de mano de José Tomás este año aquí en Sevilla, en La Merced, en Huelva, y tomó la alternativa y cortó dos orejas con esa muleta. Y la otra muleta no podía ser otra, yo me pongo a darle vuelta, ¿qué puede ser este año? Bueno, pues este año la segunda muleta va a ser la muleta del indulto de Cobradiezmo.
De Escribano.
La muleta con que Escribano toreó a Cobradiezmo e indultó a ese toro. Porque es lo que hace cuando torea en una plaza, la firma y le pone donde ha toreado y el sitio. Y esa muleta está firmada y colocada del toro de Cobradiezmo de Sevilla. Bueno, pues esos dos objetos los vamos a tener allí para subastarlo entre los aficionados. Y aquel que quiera y pueda tener la oportunidad de tener esas dos joyas en su casa, bueno, pues lo vamos a poner a disposición de los aficionados para que el que mayor puja tenga se lo lleve a su casa.
¿Qué te parece, Pepe Mora? Buena herramienta, ¿no?
Bueno, me parece que habrá que apuntarse al torneo. Estoy pendiente, como le dije a José Luis hace unos días, que estoy pendiente de cambios en el horario de trabajo, y en cuanto me confirmen que lo tenga libre y si no ya me organizo, procuraré estar. No juego al golf, no he jugado nunca, no puedo ya abarcar más vicios nuevos, pero sí, hombre, compartí ese día con todo ese elenco de figuras del toreo y de la información.
Exactamente, no solamente puedes jugar, sino un almuerzo solidario y compartir la jornada de gol con los toreros. Bueno, nos vamos a llamar de Morillo, que es la primera feria, mini feria importante, porque está en las cercanías de Madrid y porque sale el toro fuerte, ¿no?
La verdad es que tienen la oportunidad, como hemos dicho, están muy cerca de la capital, y al tener tan cerca la capital tienen uno la oportunidad de disfrutar y vivir el toro. Y digo el toro porque la presencia del toro en esta plaza es muy importante. Destaca mucho el volumen del toro y la presentación en cuanto a cara del mismo, ¿no? Y en cuanto a eso, pues tenemos a una persona que nos lo puede contar en directo, que la tenemos al otro lado del telefónico, que es Libertad Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenida al Paseillo.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Decíamos que es una feria con la que se abre y se apertura la temporada española, una feria en la que tienen la presencia destacada el toro y en la que este año dos corridas de toro con nombres que quizás no sean muy conocidos para todo el aficionado, pero sí tenemos que tener en cuenta que ha estado el CI, ha estado Paulita, que ha logrado la primera puerta de la temporada, Fandiño, que se llevó una tremenda voltereta, y luego una segunda corrida con menos conocido, que creo que también ha sido interesante, pero donde no se ha logrado el triunfo, Libertad.
Bueno, pues es verdad que ha habido dos tipos de encastes y de toros en las dos primeras corridas. La primera de Monte de la Ermita, fueron unos toros muy bien presentados.
Monte de la Ermita, faltos, pero a nombre de Carmen Segovia se lidiaba, ¿no?
O sí, Carmen Segovia. Faltos de fuerza, faltos de tener un poco más de
casta.
De casta, sí, puede ser. Y luego, pues bueno, ayer los toros de López y Baja, que la verdad que de presencia fueron aplaudidos todos, pero luego hacían unos extraños que ni el propio ganadero logró entender, y no dieron tanto juego como nos hubieran gustado. Y hoy los novillos de Gómez de Morales han sido extraordinarios, han salido muy, muy buenos, muy por encima de los novilleros, salvo de Andy Junts, que se ha llevado tres orejas, y con ello ha sido el triunfador de la feria de Valdemorillo.
Libertad, ¿la asistencia media a los festejos cómo ha sido?
Pues digamos que la de hoy no la vamos a contar, porque los empadronados al pueblo pues entraban gratuitamente por cosas de la alcaldesa, pero en los dos festejos anteriores ha sido una media de unos dos tercios de plaza. Hacía mucho frío, sí. Ha sido ventoso, en momentos nevaba, granizaba, Entonces, era bastante desagradable la situación, por mucho que hayan cubierto la plaza y había calefacción en la plaza.
Sí, eso no da atractivo, ¿no?, del último de la plaza, que está un poquito cubierta, pero vamos, claro, el frío, por la fecha en que se celebran los festejos, es inevitable, y más en esa zona. Me comentan por WhatsApp si se puede ubicar Valdemorillo en la zona del Valle del Terror.
Hombre, Valdemorillo está en la zona del Escorial, tanto como el Valle del Terror le pilla un poquito ahí entre medias, pero no, está en el Escorial.
¿Y se ven muchos aficionados madrileños, venteños, por la zona en esta feria de Libertad?
De hecho, había mucho del tendido 7 colocado en el tendido 7. O sea, sí se ven grandes aficionados de Madrid. Quizás ayer menos, porque la combinación de autobuses es muy mala desde Madrid, los festivos, los domingos y festivos. Pero sí que es verdad que había grandes aficionados de las ventas.
No cabe duda que este primer inicio de temporada a las puertas de Madrid puede marcar quizás a lo mejor un camino de lo que se va a ver en cuanto a ganaderías por parte de la zona, no de la capital, sino del resto de pueblos de la provincia, y marca un poco el hito de que allí el toro gusta en exceso, Libertad.
Sí, así es. De hecho, si hablamos de los toros de encaste y de encaste duros, el toro es lo que más gusta. Y yo he tenido la oportunidad de estar además en los populares, en los entierros, y es verdad que estaban hasta la bandera y todo el mundo venía por los toros, no por los carteles.
Pero fíjate, el cartel del primer día era realmente atractivo, ¿no? Con el Cid abriendo cartel, luego Paulita y finalizando la terna Iván Fandiño, que creo que ese fue el que menos fortuna tuvo con el lote de que le cupo en suerte.
La verdad que Iván está pasando por una fase un poco extraña. Es cierto que el lote le tocó bastante pésimo porque no tuvo opciones con ninguno de los dos asados, pero también es verdad que él no está en su mejor momento. No cogió su lugar.
Yo lo vi enrabietado toda la tarde por las imágenes que pude captar a través de televisión, siempre con las manos apoyadas en la barrera, muy pendiente de lo que hacían los compañeros, pero como, no sé, aguantándose de saltar en cualquier momento la barrera, aunque no fuera su toro.
Hombre, sí que es verdad que yo tuve la ocasión de hacerle una entrevista el día anterior y él me contaba que necesita volverse a sentir a gusto en una plaza, necesita un triunfo, necesita volver a demostrar. Y ayer, pues para su disgusto, pues ayer no, el sábado, el Cid cortó una oreja, Paulita les dio un repaso con el quinto y él se fue de manos vacías. Entonces, para él eso le ocasionó todavía más trastorno.
Paulita es un torero muy interesante. A la vez que Martín Escribano, que también es
Cristian.
Martín Escudero, perdón.
Escudero fue al día
Martín
siguiente.
Escudero que también tuvo mucha hondura, mucha pureza, ¿no?, según nos llegan noticias.
Sí, la verdad que tuvo una faena por el pitón izquierdo muy buena. Meritoria, finalizó con una serie de manoletinas, vamos, ajustadísimas, y luchó con tesón. Entonces demostró que podía estar ahí, que tienen que estar ahí, que los jóvenes también tienen que tener su hueco, y le cortó una oreja a un buen toro. La verdad que Trampero fue un toro que fue de los pocos que libraron de los López Gibaja de hacer tanto extraño.
Sin embargo, el que tampoco tuvo suerte ni fortuna fue Posada de Maravillas, ¿no? Creo que dejó algunas pinceladas, pero no llegó a dejar el detalle que él como torero imprime en algunas de sus faenas.
No, la verdad que tuvo unos derechazos y unos naturales, unas series muy, muy buenas.
Pero no remató.
Pero no conseguía rematar porque claro, los toros no daban para más. O sea, hacían lo que os he dicho, sí que tenían, el propio ganadero nos lo contaba después, que él se iba a disgusto porque la presencia era extraordinaria, pero habían hecho unos extraños que él tampoco le terminaban de convencer. Y la verdad es que tenían mucho peligro. O sea, fueron toros que tuvieron mucho peligro, que en cuanto veían al torero ya iban directamente a por él. De hecho, yo lo llamé el milagro de la tarde, pero uno de los banderilleros de Cristian Escribano salvó increíblemente de tener un percance serio.
El estado del piso quizá influya, el frío, la humedad, ¿es resbaladizo el albero?
Sí, sí se resbalaban, sí. La verdad que sí, que lo que era el albero, hombre, se le veía compactado, pero no estaba todo lo que deseamos que estén para poder dar una buena tarde. Entonces, es como cuando juegas al fútbol y el césped está lleno de agua, pues no puedes dar todo lo que quieres porque resbalas. Y ayer hubo bastantes resbalones.
Buenas tardes, Libertad. Yo quería hacerle una pregunta. Tuve la ocasión de estar en un par de cursos de aficionados prácticos en Valdemorillo este verano pasado y el anterior. Y bueno, nos comentaban aficionados del pueblo que la situación política en la composición del ayuntamiento local estaba un poquito, digamos que convulsa con respecto al tema taurino. En este año, ¿cómo se han desarrollado los acontecimientos con respecto a esa situación, digamos, sociopolítica del pueblo?
Bueno, yo tengo que decir que he compartido callejón por las mañanas con la alcaldesa, con Gemma González, que es de Podemos Madrid, y estaba entusiasmada con los toros. Y ella dice que hay que luchar por la feria, por muy sorprendente que parezca, que su pueblo es un pueblo taurino, que siempre ha tenido esta condición, y que ella va a seguir manteniendo la feria. Y el primer día, tuvimos la ocasión de asistir al homenaje que se hizo a Víctor Barrio, y después de hablar la concejala de festejos, habló ella también y remarcó muchísimo la importancia de los toros en Valdemorillo.
Bueno, nos alegramos mucho porque...
Desde el punto de vista quizás sobre todo del impacto económico que tiene
la tradición
en el pueblo, ¿no?
Claro,
tradición, historia e impacto económico, supongo.
Sí, a ella le parece muy importante, sobre todo destaca y defiende con mucho orgullo que es la primera feria de España y que eso hace que muchísimos aficionados se desplacen y quieran ir a Valdemorillo a ver la feria, aun cuando está televisada por dos cadenas diferentes, o sea, porque allí estaba Canal Castilla-La Mancha y estaba Toros TV, y sin embargo se siguieron acercando mucha gente a ver los festejos.
Nos alegramos mucho de tus palabras, de las palabras de la alcaldesa, entre tantos sin sentido, que haya un poquito de cordura. Libertad.
La verdad es que siempre es una alegría, ¿no? Que por lo menos que apoyen y vengan a favor de la fiesta, ¿no? Como el caso de Barcelona, que comentábamos al inicio de la retransmisión, que la Casa Balañá, pues fíjate, aunque están a favor ahora y podían hacerlo, bueno, pues dan un pasito atrás y no lo van a hacer. Libertad, muchísimas gracias por acompañarnos en este tu primer paseillo de Hispanidad Radio y esperemos que sean más tardes, como decimos a los demás, ya con la montera calada. Muchísimas gracias por todo.
A vosotros, muchas gracias.
En verdad era la primera feria que se retransmitía por el nuevo equipo de Canal Plus Toro, ¿no?
Bueno, el equipo sigue siendo el mismo, lo único que no está es Molés, porque
bueno,
el equipo es el mismo.
Exactamente.
Porque
el mismo.
Retransmitía David Casa y Manuel Caballero y Germán Estela estaba en el callejón.
¿Y la otra,
el equipo es el mismo.
¿Y la otra cadena que lo retransmitía?
Cristina Sánchez.
Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha Televisión, que es Cristina Sánchez quien lo hace.
Se puede ver todo por internet, prácticamente toda esta feria.
En teletoro.com lo ves todo.
Teletoro.com podéis ver hasta
la de México.
Exactamente. Es una cosita bonita que tenemos ahora mismo los aficionados de no estar in situ, de poder ver vía internet. Bueno, señores, estamos en el último minuto.
Se vuelve a acabar de nuevo un programa más, una semana más. Y bueno,
ya que está aquí Alejandro, te toca despedir hoy, Alejandro.
¿Y me toca despedir hoy? Bueno, pues habrá que despedir hoy, por lo menos para pa decir algo.
Bueno, felicitar a nuestra cadena Hispanidad Radio, que ha hecho una labor encomiable en la retransmisión de los preliminares de los carnavales de Huelva, que ya ha terminado. Le vamos a dar un descansito a Juan Infante y a todo el equipo, que vuelven el jueves con la fase final. Vamos a recordarlo, ¿no? Ya empieza otra vez los carnavales en directo en las ondas de Hispanidad Radio. Bueno, sin más que decirle, ha sido un placer, feliz semana y que Dios reparta suerte.
Que Dios reparta suerte. Nos vemos el próximo lunes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!